pues le hemos puesto citas ciegas porque en rigor todo el mundo desconoce a alguien en esta mesa. Estamos 5 personas, ahora se van a ir presentando y todo esto es un apaño maravilloso entre Fernando Castro y yo mismo. Fernando le tengo a mi derecha, es conocido de esta casa, es profesor de estética y teoría de las artes por la Universidad Autónoma de Madrid, pero además de eso es un colaborador habitual tanto de nuestra web como de la revista. Bienvenido, Fernando.
Encantado de estar aquí con vosotros, Bruno.
Bueno, pues el resto de la mesa está compuesto por David López, Lara del Cura y Rodrigo Caicedo, que son alumnos de Fernando.
Sí, son alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid. Los conocí este año, están en el último curso del grado de filosofía, en una asignatura que se llama Debates Filosóficos Contemporáneos. Y bueno, hemos estado durante este año hablando sobre el paso del posmodernismo a la globalización, una genealogía del presente, el debate de qué es lo contemporáneo de la cultura y del pensamiento contemporáneo. Y me parecía interesante porque después de haberlos escuchado en clase y de haber leído los textos que están escribiendo, me parecía pues oportuno también que veamos qué está pensando la gente joven en el terreno de la filosofía. Es decir, qué cosas nuevas están surgiendo en una generación que no tiene por qué seguir los pasos ni de la generación posmoderna ni de los debates que tuvimos en el cambio del siglo XX al XXI. Y por tanto, pues hablando contigo a través de Facebook, pues surgió la idea de por qué no invitarles y que nos cuenten qué cosas tienen entre manos, qué asuntos les interesan hoy, porque yo creo que oír hablar a esta gente es oír hablar a los protagonistas de hoy y seguramente a la gente que tiene que diseñar qué cosa vamos a discutir en el futuro.
Pues siendo así, y ya que lo contemporáneo es, digamos, que el tema de investigación que está en las distintas plataformas de esta casa y nuestro territorio de máximo interés, pues bueno, pues nos congratulamos de teneros aquí. Muchas gracias, bienvenidos otra vez.
Y muchas gracias.
Y no sé, ¿por dónde podríamos empezar?
Bueno, yo he traído un pretexto que tal vez nos pueda servir, sobre todo porque el otro día leí un comentario bastante curioso de Víctor Lenore, echándole en cara a las editoriales que publiquen cosas insustanciales o que te pidan dinero por algo que apenas aporta nada. Se refería concretamente al libro Esto es agua, de David Foster Wallace. Es una conferencia que él dio en el año 2005, pocos años después se suicidó, y es un acto de graduación en el que se dirigió a gente que terminaba los estudios, ¿no? Y entonces ahí les dice que después de 20 años desde que él se graduó, por fin podía hablarle a unos alumnos que se iban a graduar, y estos tres que están aquí también están dentro de poco, espero que con honores, graduándose, y les dijo que algo que para él siempre sonó muy estereotipado es la idea de que en humanidades te enseñan a pensar. Y dice él, esto es una versión muy breve de algo profundo e importante. ¿Qué significa aprender a pensar? En realidad, quiere decir ejercer un cierto control sobre cómo y qué piensa uno. Quiere decir que eres bastante consciente o despierto y que eres capaz de elegir o prestar atención a cómo construyes el sentido de la experiencia. Porque si no podéis o no queréis llevar a cabo esa clase de lecciones en vuestra vida, sobre qué queréis y cómo queréis pensar, vais a estar jodidos del todo. Bueno, supongo que uno no quiere estar jodido del todo, por lo tanto, una de las cosas que quería tal vez que nos pueda servir de pie es a estos jóvenes y contemporáneos pensadores, si de verdad haciendo la carrera de filosofía o han sentido que podían aprender a pensar. Es decir, ¿en qué medida hoy adentrarse en estas disciplinas aprende uno a pensar o en realidad la forma que tienen las carreras o los estudios bloquean la posibilidad de pensar? Y tal vez eso nos podría ir dando pie a sobre qué quieren pensar, qué decisiones quieren tomar. Si os parece, empezamos por ti, por Lara. Si te parece que en la carrera o en filosofía se dan las herramientas para resolver esto que plantea David Foster Wallace, ¿no? Es decir, aprender a pensar.
Bueno, aprender a pensar, en teoría tú entras en una carrera ya sabiendo pensar de antes, ¿no? Pero sí, digamos que, por mi experiencia, hablo en otro, por otra cosa, sí que te dan ciertas herramientas, por lo menos para tomar contacto con algunas ideas o confrontaciones entre diferentes puntos de vista. Aunque claro, luego también depende de la universidad en la que estés, el profesor que te toque también. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? También lo que puedes sacar tú de productivo, el tener las herramientas para, por tu cuenta, poder formarte tu propia idea, tu propio criterio. Luego, aparte tienes, yo creo que aparte tienes que saber ir a buscar a otros lados lo que pueda hacerte también de utilidad, ¿no? Para conseguir formar ese pensamiento propio, más crítico, no sé.
David.
Sí, bueno, yo realmente, en lo que me refiero a la propia carrera, yo no diría que enseña a pensar una cosa, sino que más bien permite, a mí me ha permitido pensar, me ha permitido establecer de una vez por todas de forma canónica esa curiosidad, al fin y al cabo, pues, cuaternaria, neolítica, que ha movido los movimientos, los propios anhelos del hombre desde los albores. De modo que, más bien, para mí ha sido un medio que ha posibilitado ese desarrollo. Para mí, desde luego, en filosofía debe haber algo muy innato, que es la curiosidad neolítica.
Rodrigo.
Pues, ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Me parece que la discusión acá no es si la carrera de filosofía brinda las oportunidades para definir el saber pensar. El pensamiento ya es por sí mismo una acción propia del ser humano, correspondiente a su esquema evolutivo. Pero sí habría que establecer que hay una cierta forma particular cómo se articula el discurso del pensamiento dentro de la filosofía. No estaríamos hablando de cualquier forma específica de pensar. Habría que revisar en un primer momento qué estaríamos definiendo como pensamiento dentro del esquema filosófico, hacia qué punto estaríamos queriendo llegar con ese planteamiento. Ahora, en lo personal, creo que la filosofía no enseña cómo saber pensar. Me parece que la filosofía es un espacio para el pensamiento. Por supuesto, un espacio para el pensamiento definido bajo el esquema estricto del uso de la razón. Creo que ahí se encuentra la base del esquema filosófico. Y si bien sí existe tal vez alguna intención dentro de la filosofía de conllevar hasta a cierto tipo de pensamientos, una correspondencia conductual e ideológica, me parece que la responsabilidad como filósofos está en separarse hasta cierto punto de estas intencionalidades discursivas y proyectar a la filosofía, no solo en el aula, sino también fuera de ella, como un espacio libre para la reflexión.
Y digamos, en los debates, en esta idea que sugieres, ¿no?, de que también se lleve la filosofía, o la filosofía no solamente esté en ese ámbito académico de las aulas o de su, bueno, de girar sobre ciertos lugares comunes o sobre ciertos discursos canónicos, ¿pensáis que la filosofía consigue trascender su propio gueto o consigue trascender, digamos, su propia dimensión escolástica o escolar, si se está dirigiendo hacia esto que denunciabas al final de tu respuesta, hacia las calles? Es decir, ¿es capaz de entrar en un espacio popular, ¿no?, incluso de una filosofía pop, ¿no? Terminaba un libro, Esto no es una pipa, Foucault, diciendo: algún día tendremos una filosofía a la altura de las sopas Campbell, ¿no? ¿Ha sido capaz la filosofía de entrar en ese espacio, o más bien estamos sintiendo en los últimos tiempos una especie de escolástica, de una refundamentación que la hace más hermética, menos porosa, menos capacitada para hablar de los fenómenos contemporáneos? ¿Qué te parece?
Me parece que la intencionalidad de aplicar el esquema de la filosofía en la calle o superar el esquema de lo académico ha conllevado a un serio problema, y que, como usted mencionó, es la idea de la filosofía popular, en la perspectiva de configurar que existe, que todo tipo de pensamiento o que toda alusión de pensamiento ya puede ser llamada como filosofía. Entonces cualquier opinión sería válida bajo el esquema filosófico. Me parece que ese es un primer error. Otro error que se podría presentar en esto es intentar que el propio sentido academicista, que ya lleva hacia cierto postulado ideológico al momento de que quiera trascenderse, se convierta también en una búsqueda por generar un marco ideológico también dentro del sector de la sociedad. No, me parece que habría que establecer una redefinición en el sentido de generar a la filosofía como este espacio de discusión hacia el diálogo, por supuesto. Primero presentar a la filosofía en su espacio extraacadémico como un espacio de reflexión, de diálogo, brindar cierto tipo de herramientas que pueden ser de corte teórico, por supuesto, para que el individuo por sí mismo vaya buscando sus propias respuestas y que al compartir sus respuestas esto se convierta en una dialéctica constante. El punto no sería llegar necesariamente a una respuesta, algo definido, sino intentar que dentro de este performance de diálogo el individuo pueda ir trascendiendo paulatinamente.
Bueno, pero le preguntaría a Lara, ¿crees que la filosofía tiene esa capacidad para unir el diálogo y lo performativo, o más bien el diálogo de la filosofía es un poco antiperformativo? Es decir, más bien es una cosa como, recuerdo un profesor que yo tuve que dijo una ocasión que la dificultad que tuvo siempre la filosofía es que trató de frenar el paso de la pedagogía musical o de la paideia de que uno bailaba, ¿verdad?, las acciones de los poemas homéricos, pero que no se puede bailar una categoría. Es decir, que si tú agarras un texto de Aristóteles y dices, bueno, ¿esto cómo se baila? Pues es que no puedes hacer ni breakdance. Es decir, parece difícil. ¿Hay una performatividad de la filosofía o es una cosa que la única performatividad que tiene es que tiene una retórica muy elaborada, pero que no da el paso hacia otra cosa que hacia ella misma?
Se ha hecho una distinción muy radical entre la filosofía académica de lo que pueda ser algo que se lleva a la calle. O sea, digamos que dentro del momento en el que estamos, en el que yo creo que se podría llegar a aplicar la filosofía dentro de una especie de otros espacios, pero nunca con el discurso académico, filosófico, ¿no? O sea, digamos que el busca dice que podemos presentar la filosofía de una manera que sea propicia al diálogo en cualquier espacio, ¿no? Que se presente como el espacio en el que dé pie a conversación y a llegar por lo menos a tratar temas en los que otros lados pues parecen aburridos o simplemente pues no tienen importancia o interés, ¿no? Carecen de un público que escuche, ¿no? Digamos, no hay esa especie de receptividad que encontramos en otro tipo de ambientes. ¿Que no es performativa? Pues, hombre, igual a una clase de 2-3 horas de un catedrático de su cierta edad, pues no podemos conseguir que la escuche la parte, digamos, de la sociedad que nos interesa, a la que nos interesa llegar en este momento, pero que no pueda haber otros medios, pues igual hay que intentar infiltrarse, ¿no? Ser un poco camaleónico y llegar de otras maneras.
Uno de los lugares clásicos de la filosofía es que la filosofía platónica en la República quiso expulsar al poeta de la ciudad, ¿no? Es decir, aquel momento en el que Platón quiere expulsar al poeta de la ciudad, en esa rivalidad entre poesía y construcción mítico-musical. Y bueno, tengo noticia, ¿verdad?, de que, por eso, de eso hablamos al comienzo del curso, que David, estás leyendo a Rimbaud, estás leyendo a Rimbaud, incluso te pasé el número de la revista Poesía sobre Rimbaud. En Rimbaud el tema de cambiar la vida y del paso a la acción y también de las acciones decisivas está muy presente. Bueno, pulsando ese interés tuyo por la poesía, ¿en qué ámbito puede haber un encuentro? Hablábamos con Rodrigo de la performatividad o seguíamos con Lara hablando de esa cuestión de lo académico y del llegar a la gente, ya no tanto con el ideal de la calle. ¿En qué medida, por ejemplo, entiendes que hoy la filosofía y la poesía, podemos hablar más de ello luego, pueden tener un lugar de confluencia o tienen que estar destinadas a vivir en conflicto antagónicamente y expulsándose la una y la otra del ámbito central de la ciudad?
Sí, la verdad es que yo siempre he dicho, quizá de una forma que evoca casi un dandismo intelectual muy liviano, pero siempre he dicho que la poesía es algo así como un horizonte imperfecto de la filosofía. Algo a lo que, como Hölderlin, por ejemplo, que empezó siendo mal filósofo pero terminó siendo buen poeta, parece que allá donde la filosofía se queda en silencio o encuentra silencio y hiatos y ansias, carencias, es donde comienza la poesía. Pero aquí es donde yo encuentro también el problema. Es decir, la idea de bajar, que quizá con esto lo han dicho mis compañeros, la idea de bajar y de hacer de la filosofía popular es que con facilidad se puede convertir en filosofía pop. Es decir, el arte, que es, y aquí estoy también pensando en la poesía, que es mucho más desprendida en esto que la propia filosofía, ha encontrado en este bajar a la calle quizás una dispersión que yo personalmente mantengo un poco escéptico de que pudiera servir de buena forma a la filosofía. Pero volviendo a pensar también en clave rimbaldiana acerca del pasar a la acción o no de la filosofía, es que para mí hay una diferencia fundamental quizás donde podemos ver donde jamás podría converger la poesía y la filosofía, y es en cómo trata lo iconoclasta, por así decirlo. Para mí el arte, pensando también en la poesía todo el rato, lo iconoclasta se produce por el desuso realmente. Sin embargo, en la filosofía sí me parece que hay un cierto rigor que crea iconoclastas, pero los crea desde un cierto rigor, pues vamos a decir, campeador, es decir, para superar. La filosofía siempre supera a través de la crítica. Sin embargo, la poesía se supera, por así decirlo, porque estaría mal utilizar el término, se supera a través del desuso, a través de la explotación de ciertos temas.
Bueno, tal vez uno de los momentos en los que entre el desuso y la recuperación tenemos hoy a la filosofía, y de hecho en nuestro país, es que vivimos un momento de como una tensión, ¿no? Por un lado, a la filosofía se le quiere dar el golpe de gracia académicamente, ¿no? Haciéndola desaparecer la enseñanza media, pero al mismo tiempo la filosofía se ha recobrado en su dimensión política. Es decir, hoy lo que vemos es que hay un interés y una presencia de la filosofía en los medios de comunicación, en las televisiones y en la práctica política, porque se ha hecho imperfectamente como siempre, se ha venido a cumplir a su manera la famosa tesis de Feuerbach, ¿no? Hasta ahora la filosofía ha querido interpretar el mundo, a partir de ahora tiene que cambiarlo, ¿no? El hecho de que haya tantos filósofos jóvenes, principalmente jóvenes, ¿no? Hoy en los movimientos políticos, en los nuevos movimientos políticos, y que haya tanto interés por la filosofía, es porque dio un paso a la acción. Es decir, si vemos que hay. Es curioso porque vosotros sois de la Autónoma, yo también, pero ha tenido más papel la Complutense y Somos Aguas y Sociología que la Autónoma. En cierta medida es como si el hegelianismo heideggeriano de la Autónoma le hubiera impedido dar el paso hacia la acción, mientras que ese marxismo de hormigón y ese tipo de populismo a lo laclau que había en la Complutense y en Somos Aguas les ha permitido acercarse al debate. ¿No os parece que, más que esta cuestión de que se dispersa, también la filosofía tiene que pensar la contemporaneidad política y vosotros que sois jóvenes también tienen que entender qué tipo de herramientas puede dar la filosofía y qué tipo de planteamientos puede dar la filosofía en el debate de hoy, es decir, en el debate actual, para poder intervenir en un momento de enorme confusión en el que se necesitan nuevas categorías? Es decir, ¿qué lugar político, qué espacio político le concedís a la filosofía? Rodrigo.
Bien. Me faltan herramientas suficientes como para poder definir una postura con respecto a la participación de la filosofía en el sentido político aquí en España. Yo no soy español, yo vengo de intercambio, pero haciendo una alusión con respecto también a lo acontecido en mi país. En un primer momento sí se buscó que desde las áreas de humanidades, incluidas ellas filosofía, se reencontraran nuevos parámetros para resignificar lo político dentro del esquema nacional. Pero fracasó estrepitosamente, porque la política actual, considero, ya no se sostiene bajo ideales. Ya no se está buscando nuevos paradigmas ideológicos que sostengan a la política. La política es una performatividad que responde a otro tipo de intereses y desafortunadamente en esta operatividad la filosofía cada vez pierde más papel. Creo que el único punto de rescate o de reencuentro con la filosofía sería bajo el parámetro de que permita describir la realidad. Hay una redefinición de lo filosófico, ya no como una forma especulativa de intentar establecer cuáles serían los parámetros para resolver el presente, y aquí aludiendo al tema del presente en el sentido de lo político, sino a proyectarse como una forma descriptiva de lo operativo, de la realidad. La realidad es operativa, la filosofía tiene que ser el análisis de lo operativo, de lo conductual, pero creo que por ahora la filosofía está imposibilitada de dar alguna respuesta sobre cómo cambiar ese planteamiento o cómo superar dicho planteamiento. Simplemente tendría que quedarse, desafortunadamente, bajo un parámetro meramente descriptivo.
Lara.
Y es que tampoco tengo una respuesta muy clara, pero lo que me parece es que la juventud que está más implicada con la filosofía tiene como la tendencia natural que tienes de rechazo, ¿no? Ve la política como una parodia ya tan manoseada y falta de sentido que la reacción más coherente es simplemente mirar a otro lado. Y de hecho también hay una gran parte, yo creo, de la gente joven que se ha dado cuenta de no sé, lo ineficaz ya de la política, como por lo menos es lo que se ha conocido hasta ahora como política, que se ha producido una especie de éxodo urbano también, o nómada de alguna manera, que por otra parte tampoco es del todo posible, ¿no? Porque es, allá donde vayan se van a topar con estos impedimentos como burocratizados de la política que parece que no están, pero están, ¿no? Y bueno, pues vamos a escondernos en alguna parte donde no nos salpique todo lo que ya hemos heredado, pero sí, se siguen topando con estos aspectos políticos que realmente no sé si la filosofía tiene la herramienta como para, por lo menos la herramienta suficiente para proporcionar algún cambio o una solución, porque también, eso lo que dijo otro día, mencionaron a Kant, pues como quien menciona un poco a, no sé, a su tío, el del pueblo, pues se mencionan las cosas y es un, entra dentro del saco de todo, de todas las conversaciones, los diálogos con respecto a lo demás. Entonces no, yo no tengo muy claro si realmente tenemos que dar una solución a lo que ya está de alguna forma destrozado o empezar a construir por otro lado.
David.
Sí, respondo y si me permite aclaro algo anterior. Cuando hablamos de pasada a la acción, en la clave rimbaldiana, hablamos de una pasada a la acción, así lo entiendo, a través de la evidencia, de la evidencia que movía el poeta. Aquí es donde yo me vuelvo escéptico, y no solo porque sea un individuo bastante doméstico y bien domesticado, sino porque además el problema es que cuando uno se centra bien en el futuro, bien en el pasado y lo hace de una forma excéntrica, es decir, desgajándolo de alguna forma de la actualidad, corre el peligro de encontrarse lo abisal, en lo monstruoso, en ese asunto teratológico, ¿no? Como también acaba Gambo, o al menos lo intuye así de alguna forma. Y esto es lo que antes añadía, que tiene que tener cuidado la filosofía, con no acabar en esa especie de hacer fármacon y acabar siendo convertido en lo monstruoso. Con respecto a esto, creo que desde luego la acción, el pasado de la acción de la filosofía pasa por la educación. La educación tal y como la veo yo hoy en día es la latría, por así decirlo, de lo suficiente, la peraltación de la mediocridad. No sé si por alguna especie de código moral que ya casi se ha instaurado, pero desde luego es por algún tipo de código, un código que no soporta más allá algo que se trasceda de la mediocridad. Y creo sinceramente que será cambiando desde la educación, como desde luego la filosofía puede utilizar y puede ser útil en la sociedad.
Bueno, pero sí sabemos que cuando los filósofos les piden consejos sobre los modelos educativos, sube el precio del pan.
Marina, por ejemplo, sí. No quiero ser injusto con él, ha salido hace poco el libro blanco. Sí, no quiero ser injusto con él porque no lo he leído entero, pero realmente... sí, naturalmente yo creo que es bastante criticable en el sentido de cómo sitúa la precesión de la pedagogía en la figura del docente y olvida de alguna forma el resto del alumnado. Sí, estoy de acuerdo, no solo en educación, sino cada vez que se ha metido en política, ¿no? Basta no recuerden. Volvemos de Siracusa.
Sí, y sobre todo porque vivimos en el imperio de los modelos pedagógico-educativos, ¿no? Es decir, todo el rato es el país, el nuestro y Bolonia y los programas es poner todo en manos de pedagogos, educadores. Yo recuerdo un profesor que daba psicología de la motivación cuando yo estudiaba y no iba nadie a clase. O sea, era una contradicción con patas, es decir, no motivaba a nadie. Entonces yo creo que cuando pones en manos de un filósofo los asuntos educativos son complicados. Todas las cosas porque la filosofía tiene una voluntad, aunque pretendía ser una paideia, una educación en realidad poco educadora. Es decir, la filosofía no resuelve problemas, los agrava, los vuelve más complejos, ¿no? Pero sí quería, por provocaros un poco, ¿no? Y no sé si ahora también darle paso a que Bruno... da la impresión de que sois más viejos que nosotros. Es decir, es un caso como el de Benjamin Button, ¿no? Es decir, eran viejos de jóvenes, ¿no? En el sentido que os veo un tanto desencantados de la política y un tanto buscando un lugar en el que refugiarse, un espacio en el que describir la realidad, pero da la impresión de que ese coraje del presente o eso que dice aquí la portada, ¿no?, del estado mental número 6, un esfuerzo más para ser contemporáneos, un esfuerzo más para ser republicanos, un esfuerzo más para ser sádicos, ¿no? Parece que si uno de joven no tiene ese esfuerzo más para ser contemporáneo, para dar el paso a la acción, para dar el paso a la política, ¿qué va a ser de él en el futuro? Y sobre todo en un momento en el que la filosofía tiene que evitar una tentación que es también para ella clásica, que es ir al jardín, ¿no? Instalar, irse al jardín de Epicuro, irse al refugio de Voltaire, irse al alto templo de Demócrito, ir al alto templo de Lucrecia a contemplar cómo naufragan los demás, cuando tal vez hay que ir a una brega con la confusión del presente. O sea, toda descripción, Rodrigo, toda descripción de la realidad es ya política, ideológica. Es decir, una pretensión descriptiva ajena a lo valorativo y ajena a lo implicado no aporta nada. Y en cierta medida, hoy, yo creo que es sencillamente esta especie de, en mi opinión, no sé ahora que Bruno diga algo, este reaparecer político, creativo, híbrido, menos académico, que no tiene miedo a la dispersión, que no tiene miedo a dispersarse, que no tiene miedo a ser experimental, y incluso a ser divagatoria, que no tiene miedo a ser ensayística, el que ha concedido a la filosofía un lugar interesante. Es verdad que nos puede parecer deplorable que citen mal a Kant, pero por lo menos se vieron la obligación de citarlo. Es decir, y hasta se vieron obligados a inventarse el título de un libro o el otro a decir que le parecía importante. Pero sí creo que eso hace un tiempo que no veríamos a Suárez mencionando a Kant. Creo que sería algo que le hubiese dado un infarto cerebral, un ictus. Tampoco lo hubiese mencionado Aznar o Zapatero. Eran impermeables a eso. Es decir, hoy hay un interés internacional por la política española, por lo que tiene de escena agitada. A veces tenemos perspectivas cortas respecto al nuestro. E incluso en el propio México recuerdo como en viajes recientes a DF, a Zacatecas, me decían, nos encantaría tener por aquí a Pablo Iglesias, nos interesaría tener un movimiento como Podemos, nos interesaría tener este movimiento, que ellos me lo dijeron, filosófico. Es verdad que uno diría, no es tan filosófico, pero bueno, es la filosofía que tenemos. No sé tú, Bruno, que la filosofía te pilla, digamos, como horizonte en el que no estás implicado, pero viéndolo desde el punto de vista de periodista y de creador, ¿cómo los ves? ¿Los ves tan viejos como los veo yo o los ves jovencitos?
Bueno, yo todavía ni lo uno ni lo otro. Lo que tengo son bastantes preguntas, ¿no? Para dibujarme un poco ese perfil, ¿no? Yo le preguntaría, por ejemplo, a Lara. Ella terminó su última frase diciendo, empezar a construir por otro lado, ¿no? Yo creo que vuestra generación es la generación a la que le ha tocado el final del estado del bienestar y el principio quizás del estado del malestar. Entonces me estaba preguntando un poco qué haríais.
¿Qué haríamos? Pregunta, ¿no? No sé, ya hay mucha gente que ya está empezando a hacer, por lo menos, aunque no sea nada constructivo, sí a dar la cara de alguna manera. Hace poco un fanzine también de un grupo salieron a la calle a hacer un acto también, cortaron la Gran Vía un rato, diciendo abajo el mundo moderno y cosas así, que realmente...
Los
ultrarracionalistas.
Los ultrarracionalistas.
Sí, no sé, o por ejemplo yo, a la de estar en contacto con muchas personas que estudian Bellas Artes o de música... Tienen un gran interés por todo lo que hacemos o lo que contamos, no sé, a mí por lo menos te preguntan, ¿no? ¿Qué referencias, qué tocáis, qué se habla en la actualidad, ¿no? ¿Qué os enseñan? No sé, por lo menos compartir esa información, ¿no?
Entonces, desde tu punto de vista, esa construcción ya está arrancada y digamos en un camino esperanzador.
Bueno, esperanzador no lo sé, pero por lo menos sí que la iniciativa no creo que falte. La única cosa que veo que hay muchos impedimentos y muchos obstáculos, ¿no? Que en el momento en el que, por eso también es tan descorazonador verlo, ¿no? Porque en el momento en el que ves que algo tiene una buena iniciativa, aparece un proyecto, no sé, que podría funcionar, aparece el Leviatán, ¿no? Y te lo destroza, pero... No sé, la verdad es que no sé muy bien, o sea, cómo se va a configurar del todo, qué forma va a tomar. Si realmente creamos un monstruo o si al contrario acabamos solucionando algo, ¿no?
Luego, por otro lado, a propósito de cómo me toca a mí la filosofía y qué podría yo esperar de la joven filosofía, yo creo que vivimos en un mundo donde todo tiende a ser dicotómico, todo se nos obliga entre lo rojo y lo azul, el A y el B, el 1 y el 2, todo el rato. Desde el comportamiento político, por ejemplo, pues parece que no conseguimos salir de la dialéctica o somos marxistas o somos liberalistas. Si nos fijamos en el discurso que tiene que ver con la cultura contemporánea, parece que tienes que, y volviendo un poco a tu cita de Eleonora del principio, o estás un poco en una cultura cultura que tiene un punto de vista más elitista o concibes la cultura como un territorio de compromiso. Entonces, a ese respecto, yo pienso, no sé si ingenuamente o todo lo contrario, que la filosofía puede y debe ser, digamos, la tercera vía que nos salve de ese coñazo, ¿no? Finalmente. No sé qué pensáis vosotros.
Bueno, desde luego, el problema de todo esto es que, y es un poco la respuesta a la exclamación del luego, caballeros, señores, hay que definirse. El problema de todo esto es que quizás suenen las respuestas un poco cansadas o un poco desencantadas, porque aún no hay, porque aún, o al menos es como yo me veo, aún desde luego no hay una solidez suficiente como para actuar, al menos con, no con el rigor que se espera del método, ¿no?, sino con el rigor que se espera de cuando uno está actuando porque cree que tiene la verdad en lo que está diciendo, en lo que está haciendo. Desde luego la filosofía debe llevar ese plantel, debe avaluar, por así decirlo, la resistencia a la crítica y la resistencia a la institución. Y desde luego yo creo que desde la resistencia a la crítica e institución surge la insolencia. La filosofía desde luego debe ser insolente, que nadie piense que, porque la filosofía debe tener cuidado de bajar al pueblo, no quiere decir que no pueda ser insolente con la institución. Sí, por supuesto, la filosofía debe ser insolente.
¿Estáis de acuerdo?
Sobre el punto de la insolencia, me parece que es un reflejo natural de la acción que se describe. Pero bueno, me gustaría retomar un punto. El sentido de la no acción, al menos en este momento, por las propias circunstancias históricas, sociales, en las cuales nos encontramos, no se trata de un esquema simple de evasión, no es pasar al jardín, sino tomarse una pausa simplemente para reesquematizar la propia realidad, redefiniendo las preguntas de la realidad misma. Si los postulados que se habían generado o que habíamos generado previamente han fallado en su esquema de operativo, entonces tal vez sea momento de replantear o los postulados o la propia actividad o la propia conducta del individuo. Porque esos postulados que generan tanto displacer o tanto malestar se siguen manteniendo, llevando a cabo, ¿no? Entonces más bien va por ahí la idea. Refugiarse en la reflexión es un primer esquema para generar una transformación del pensamiento, y a partir de la generación de la transformación del pensamiento sería la transformación de la conducta. Si entendemos que lo que sostiene realmente, y curiosamente en un sentido de cambio, lo que sostiene a nuestro esquema de realidad es simplemente la repetición constante de la conducta, tal vez la respuesta o una posible respuesta sería la transformación completa de la conducta.
¿Y dónde queda el arte en todo eso? ¿El arte forma parte de la filosofía o es un territorio que está en la otra parte del poliedro, que es la realidad?
No, habría... bien, el arte no es como tal filosofía, al menos dentro del sentido de como yo lo entiendo. Sin embargo, eso no significa que no pueda haber filosofía dentro del arte o que no se pueda generar filosofía del arte. El arte es una manifestación propia de la psique humana en un sentido muy, muy específico, muy especial, y que puede atribuirse a distintos sentidos. Y dado que la filosofía tendría como deber fundamental el hecho de describir los planteamientos tanto conductuales como ideológicos que sostienen cierta narración de la realidad, al ser el arte una de las manifestaciones de esa realidad, pues entra a ser objeto de la filosofía. Pues yo creo que por ahí sería el sentido del arte. Ahora, también se ha mencionado que el arte como tal ya es una forma también de... no sé si el término sería correcto, de indignación, pero sí de frenar el sentido de lo cotidiano para presentar una denuncia. El sentido del arte también es como tal una denuncia de la realidad, ¿no? Y tal vez ese es el valor real del arte. Yo creo que el arte no tiene que ser filosófico, ni la filosofía necesariamente tiene que ser artística para que cada elemento tenga su verdadero sentido y su verdadero valor.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, con lo que has dicho de salir del aburrimiento, ¿no? Sobre todo de las dicotomías que tenemos. Y también que lo considero así, que es bastante complicado salir del aburrimiento, pero porque parece que todos los modos de acción están ya usados, ¿no? Usados y parecen que no han funcionado del todo bien en ninguna de las situaciones en las que se han utilizado, ¿no? Al final, ¿quieres proponer o reinventar las alternativas de los posibles actos que podrían salir de ese bipartidismo o dicotomía, ¿no? Esa diferenciación siempre entre dos bandos, pero al final se acaban creando más subdivisiones y subdivisiones. Yo, por ejemplo, el otro día estaba ahí en la exposición esa de Nueva Babilonia, que al final tiene un laberinto de las puertas, y tenía puesta una cita, ¿no? Que para poder cambiar las cosas habría que conseguir, sería mediante el desarreglo total de los sentidos, y yo no sé si realmente nos tenemos ya ese desarreglo de los sentidos y por eso no sabemos muy bien por dónde salir, o si realmente hay que salir por alguna parte, ¿sabes? Simplemente vamos creando pequeños caminos que se van encontrando y no tienen ninguna salida real, ¿sabes? No, simplemente.
Y frente a situaciones como esta, ¿tienen vigencia para vosotros los planteamientos de Bordianos, por ejemplo? ¿O es algo que ya no nos narra, ya no define, digamos, la situación tal y como...?
Define, pero igualmente es un tipo de discurso que al final se acaba como por inercia dentro de lo que critica, ¿no? Al final acaba en museo. Entonces, yo creo que tiene su función en el presente, ¿no? En el momento en el que le estás diciendo a alguien en la cara, ¿no? Esto, pero digamos su condición es un abrir de ojos, pero en el momento en el que ya se realiza pasa a formar parte de lo que critica al final, o sea que
sí, pero
eso digamos, no le quita validez
en el decurso histórico, porque evidentemente cuando De Boer plantea la crítica de la sociedad del espectáculo, de la cultura del espectáculo y también de los ideales políticos y los discursos artísticos e ideológicos partidarios del momento, él va a proponer la teoría de la deriva o la psicogeografía, precisamente en un momento en el que la filosofía francesa estaba en su momento de máximo esplendor, ¿no? Y pues si pensamos, por ejemplo, cómo actúa De Boer y la Internacional Situacionista durante el 68, mayo del 68, y cómo actúa la filosofía, es un retrato importante para esa época y para el presente. Recordemos cuando los estudiantes claman para que tomen posiciones Foucault, Deleuze, Guattari, para que tomen también posiciones Roland Barthes y hasta Jacques Lacan, y entonces en aquella famosa provocación, ¿no? Cuando están allí pidiéndole que hagan algo, ¿no? Y entonces Lacan dice, las estructuras no bajan a la calle, ¿no? Los estructuralistas no bajan a la calle. Vosotros queréis un amo y yo os lo voy a dar, ¿no? Esa idea, pues, queréis el discurso del amo. Yo creo que el situacionismo acaba en el museo como... Porque el museo es carnívoro, ¿no? El museo es un ente que devora todo y puede llevar al museo a Fluxus y puede llevar a De Boer y todos los que sean insurrectos del presente serán vitrina del futuro. Es decir, que nada impedirá que estemos metidos en la vitrina. O sea, nada impedirá que gente que no se veía camino a la vitrina esté allí. Es decir, no sé, nadie imaginaría que... Fabio McNamara y Almodóvar cantando en Rocola, Yo quiero ser mamá, estaría en proyección permanente en la sala de exposiciones del Reina Sofía, en la sala de movida y posmodernidad. A lo mejor alguien diría, ya estaban anticipando su devenir museo, pero yo creo que no es así. Pero sí pienso que la crítica de Boer sigue siendo interesante, incluso en relación con Vargas Llosa, de cómo Vargas Llosa no consigue llegar donde llegaba De Boer. Es verdad que hay gente que se complace solo con citarlo o recitarlo, y hay un academicismo hoy de los 60, hay un academicismo sesentero que está haciendo un poco de daño, ¿no? Pero cuando dabas antes una frase que, perdona, aquí me lancé, era, hay que buscar una salida de ese laberinto que acababa con esa referencia al desarreglo de los sentidos, que es de Gambo, ¿no? A veces habría que pensar, ¿y no tendrá la filosofía que salir por peteneras? ¿No? Como una cosa que se me vino a la cabeza, es un pensamiento bobo, pero es que yo confío mucho en los pensamientos bobos, ¿no? Entonces se me ocurrió, o cuando uno lee en el manifiesto del Dada de Tristan Tzara, el pensamiento se origina en la boca. ¿No será que a lo mejor el pensamiento, la filosofía tiene miedo al pensamiento que se origina en la boca? Y que hay una especie de afán del rigor o por ejemplo, pronunciabais la palabra rigor, ¿no? La necesidad del rigor o de la verdad o de lo fundamentado o de encontrar una posición legítima desde la que hablar o tomarse una pausa. Lo malo es que cuando la filosofía se toma una pausa, la pausa dura un siglo, o sea, 200 años. Es decir, que la filosofía se hace pausa y dice, vamos a hacer una pausa, ¿no? Cuando el otro día hacíamos el Día Mundial de la Filosofía, pusimos de entrada en la Autónoma el vídeo de los Monty Python del partido de los filósofos griegos contra los alemanes, que es uno de los grandes momentos que se analiza la filosofía, de cómo se ponen a jugar y ni siquiera tocan la pelota. Una cuestión. Cuando tú decías el arte, llamaba mucho la atención y lo enlazaba Bruno cuando preguntaba qué tiene que ver con el arte, tú decías, nos preguntan los de otras carreras, los de Bellas Artes, qué estamos estudiando, qué estamos haciendo. Nos pregunta gente, ¿qué hacéis en filosofía? ¿No detectáis que hay un interés grande por otra gente, tú lo has revelado, por saber qué está pasando con la filosofía? Hasta nosotros hoy venimos a hablar de eso, ¿no? Porque imaginemos que bueno, yo, el estado mental... Quieres saber a través de gente qué está pasando por la cabeza de los filósofos, ¿no? ¿Qué tenéis? ¿Qué está bullendo? Nosotros no podemos recibir la respuesta de que la filosofía se quiere tomar una pausa, porque entonces decimos, pues sí que estamos jodidos, como decía Foster Wallace, ¿no? Porque si se va a tomar una pausa, tendremos que esperar a que salgan de la pausa. O si tenemos que esperar a que busquen rigor, lo tenemos claro. O si están buscando una serie, no. Hoy la cuestión es que hay un interés genuino por artistas, por poetas, por la social, por saber si la filosofía está en condiciones de aportar algo, Y hay que ir más allá de las conspiranoias o de las paranoias de si llega Leviatán y lo impide. Porque imaginad que vosotros que estáis hablando aquí en el estado mental por primera vez se os dijera, vale, como tenéis unas ideas buenas y no queréis hacer la pausa, seguid adelante 40 horas, ¿no? Entonces aquí hacemos 40 horas de filosofía. O venid todos los días a dar la chapa a una hora de qué tarea tiene la filosofía. Es decir, y entonces uno no podría decir que llega un Leviatán, sino que uno tiene que tener la capacidad para ir ya produciendo espacio, ¿no? Para producir cosas. Es decir, yo creo que uno tiene que darse cuenta de que en el arranque uno no puede venir ya con la pausa, porque ya va el motor gripado. No puede venir ya de entrada con la decepción, con la sensación de que no vamos a ningún lado. Por tanto, lo tenemos que resetear. Vamos a ver, yendo a temas, ¿qué temas vemos como urgentes, ¿no? Lo que nos interesa. ¿Qué temas urgentes trae un filósofo joven, si tuviéramos que decir cada uno vuestro tema? ¿Qué temas hay que abordar que no admiten pausa? Es decir, que no admiten pausa y que no son meramente la preparación de una metodología, de una epistemología, de una rigurosidad, de una legitimación. No. ¿Qué temas tiene que abordar la filosofía si nosotros tenemos que vender el producto? Y decir, bueno, nosotros estamos. Hay una urgencia expresiva. Como la que tiene un artista, ¿no? O la que tiene un poeta para publicar un libro, la que tiene un músico para sacar un disco, la que tiene un locutor para montar un programa, la que tiene alguien para publicar una revista. Es porque hay una urgencia expresiva. Y si no la hay, claro que vale la pausa, y ya vale la pausa, y vale la academia, y vale todo. ¿Qué urgencias tiene la filosofía desde tu punto de vista singular, David?
Para mí, desde el punto de vista singular, habría dos. La primera de ellas más general, la segunda más, mucho más personal y quizá más profunda. La primera de ellas sería el trato del perdón. Pero el trato de un perdón totalmente desvanecido de cualquier rémora católica o cualquier rémora religiosa. La segunda de ellas, quizás digo es más personal porque tampoco lo he escuchado a más gente, pero sí es verdad que se podría interpretar como un tema más o menos secular, que es el hecho de, y aquí pues más o menos me vienen a las mientes una carta que envía Baudelaire a su madre, creo que vaya por la mitad de los años 50, que decía algo así como que se siente culpable de sí mismo, me siento culpable conmigo mismo, esta desproporción entre voluntad y facultad me resulta totalmente inteligible. Yo creo que aquí hay bastante de la dislocación del sujeto contemporáneo. Creo que hay bastante sentimiento de culpa con uno mismo. Creo que es algo que arrastra de alguna forma este sujeto fragmentado, desmembrado. Serían para mí los dos motivos principales.
Yo creo que la urgencia principal es eso mismo, que haya una desesperanza casi absoluta por parte de la juventud con respecto a un futuro, ¿no? Ya, o sea, las pancartas del 15M, todo esto, el lema era no futuro, o el futuro es incierto, o qué pasa con la gente cuando la población aumenta y aumenta y aumenta, vemos que todo se va estropeando un poco más y realmente no hay no, parece que no hay una urgencia concreta, determinada, ¿no? Decimos, ¿qué hacemos con nuestra situación? ¿Qué hacemos con nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿por qué seguir siquiera con la especie humana, ¿no? ¿En qué sentido tenemos que desarrollar una vida plena, ¿no? ¿O cómo podemos hacerlo? Yo creo que esa es la mayor urgencia, ¿no? El hecho de que no haya una urgencia concreta, no haya unas ganas, una voluntad, no sé, la necesidad o digamos la capacidad de cualquier de las generaciones jóvenes a tener ya inquietudes con respecto al cambio, ¿no? Que realmente sea una desesperanza con respecto a cualquier tipo de cambio posible, ¿no? No sé.
Rodrigo.
Retomo un poco las palabras de Lara. Yo creo que sí. Uno de los temas fundamentales es la búsqueda por el reencuentro de un sentido ante una sociedad que aparenta no poseerlo o que realmente no brinda sentido ya para la juventud o para la sociedad en general. Habría que redefinir el carácter del sentido a nivel individual y a nivel social. Y ahora sí, en un carácter particular, me parece que habría otro tema, un poco también observando las circunstancias tanto de mi país como de un país vecino de acá. Creo que nos encontramos ante la necesidad de plantearnos una problemática sobre lo que sería la cultura del terror. No solo el planteamiento del terrorismo, sino todo lo que influiría para todo un esquema ideológico y todo un esquema conductual que se deriva y que termina en el terror. Me parece que ahí están realmente los dos grandes planteamientos a los cuales nos enfrentamos, el sentido y la cultura del terror.
Bueno,
la falta de aventura y de fantasía, y la falta de vitalidad. ¿Y tú?
Bueno, yo es que tengo ya unos mareos mentales tan grandes, ¿no? Yo le estoy dando vueltas ahora a una cosa también un poco vinculada a esto, que es la... estoy escribiendo un libro sobre la tortura, sobre la imagen de la tortura en el arte y en la política, ¿no? Y sobre todo, bueno, en qué medida me sorprendió, no me sorprendió, pero me sublevó que la última encuesta que dan los periódicos americanos sobre cuánta gente apoya en los Estados Unidos el uso de la tortura para obtención de información sensible ha llegado ya al 72% de la población. Entonces, claro, que el 72% de la población apoye eso, pues no deja de ser tremendo, 250 años después de la publicación del libro de Cesare Beccaria de los delitos y las penas. Por tanto, pues he vuelto a ver la importancia que tiene toda esa imagen de la tortura y del mundo torturado. Y sobre todo, como tengo toda esa especie de campo abierto, ¿no? Donde al yo no ser un filósofo, porque no soy un filósofo, estudio filosofía, pero no me considero un profesional de la filosofía ni me he dedicado a ella, pues el campo mío de la estética lleva a que cualquier cosa viene, ¿no? Y lo mismo me interesa ahora, estoy dándole muchas vueltas a las películas que el otro día le recomendé, Sicario y Deuda de Honor, que son dos películas también torturantes, ¿no? Una sobre la frontera de México, ¿no? De cómo el Estado del narcotráfico y el Estado policial cruza fronteras y hace lo que quiere y asesina como le parece, pero también Deuda de Honor, ¿no? Que es ese lejano oeste donde las mujeres enloquecen porque han sido violentadas por sus maridos, pero que también lleva a una especie como de versión actual de Centauros del Desierto, ¿no? Entonces ahora ando pues muy metido en eso, pero sí creo que, por ejemplo, para mí el tema hoy es volver a recuperar, en términos generales, lo que llamaría el pesimismo de la fuerza, que lo llamaba Nietzsche la jovialidad. Es decir, yo ahora creo que lo que hay que recuperar es la jovialidad. Es decir, estoy cada vez más convencido que hay que hacer una travesía más allá del nihilismo, más allá del escepticismo, más allá del desencanto. Hay que estar cansado de estar cansado, porque si no, realmente uno sale ya con la musculatura bien, bien jodida. Cuando uno tiene la edad que yo tengo, pues tiene que cuidar mucho todo y tiene que ponerse a veces hasta cortisona, pero sí, creo que hay que hacer hasta deporte, ¿no? Decía Albert Camus, si volvieras a nacer no haría deporte, yo sí que voy a hacer deporte. Y creo que hay que volver a hacer un deporte para estar jovial y para volver a las fuentes de la filosofía, que creo que es la curiosidad. Y me parece que el tema de hoy es recuperar la curiosidad. Y sobre todo recuperar una curiosidad voraz. Parece que la metafísica empieza así, Aristóteles, ¿no? Todos los hombres tienden por naturaleza al saber. Y el motor del saber es la curiosidad. Y yo creo que mantenerse alerta y curioso es fundamental, porque cuando no estás así, pues ya entras en unas inercias que puede llegar a ser pensar que solo lo que tú has leído y escuchado y visto está bien, con lo cual entras en esos discursos que son tan comunes de me gustaría releer a Proust. Entonces no lo has leído nunca y dice que lo vas a releer, ¿no? O, quiero volver a leerme a Joyce. Pues muy bien, pues mira qué bonita tarea, ¿no? No, entonces yo sí creo que eso tiene que ser. Y también creo que una tarea de hoy es lo reivindicabais antes, ¿no? El ser más indisciplinados, ¿no? Menos disciplinares.
Un poco calavera, ¿no?
Sí, más indisciplinados, pues decía salir por peteneras, ¿no? Porque creo que si nos movemos en disciplinas compartimentadas, y la filosofía tiene una tendencia a considerar que su disciplina es la disciplina, ¿no? Como la matesis universal y la matemática universal, la metafísica, ¿no? Parece como que fuera el lugar que es el lugar de la reflexión pura, sin entender que hoy en día tiene que volver a demostrar que es capaz de pensar. Es decir, el problema hoy de la filosofía, yo cada vez que me veo la obligación de dar clase de ella, es cómo superar la vanidad de la filosofía, ¿no? Es una disciplina que genera entusiasmo, que genera fascinación, pero a veces dice uno, bueno, pero ¿no será todo un gran bluff? ¿No será todo una cosa medio patafísica, lo Alfred Jarry, ¿no? ¿No será como una ciencia de las soluciones imaginarias que cuando les dices lo que hemos ido hoy, que era algo muy crudo, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué queréis pensar, ¿no? ¿Pero queréis hacer, queréis estar jodidos creyendo que la filosofía enseña a pensar o vais a estar en el sueño de otro? Es decir, la cuestión fundamental es qué respuesta da la filosofía a la realidad. Es decir, si es capaz de, en un reto como el actual, es decir, yo creo que hoy, en el presente, tiene una chance, tiene chance, tiene oportunidad, tiene un kairos favorable. Como no lo tome, se le va a pasar el arroz, me parece, ¿eh? Sobre todo porque, claro, es que además en este país, en España, que es muy poco filosófico, alguien dirá que afortunadamente, pues hemos tenido pocos momentos en los que hubiera un interés por la filosofía. A lo mejor en la época de Ortega había un interés por lo que decía y hacía Ortega, pero luego desde entonces no ha habido ningún interés por ella. Y yo sí creo que hay ese interés. O sea, fíjate, voy a ser hasta más cutre. Hay que tratar de ver si es posible esbozar una sonrisa. El otro día traté de hacerlo después de oír a Pablo Iglesias y no me salía. Me puse en el espejo, me grabé un vídeo ahí en Brujas y a mí es que no me sale, es que no consigo decir. Hice así con la boca y me dijo mi mujer, nunca has podido hacerlo, no lo vas a hacer ahora, pero es que estoy dispuesto a que venga el Joker y me opere. O sea, me haga así como dos cortes. Porque si no, no nos aburriremos, será peor, será fosilizador, ¿no? Creo, ¿eh? Pero no sé si es un estado de la filosofía o es un estado, digamos, de la política o de las esperanzas que hay, pero no creo que sean malos tiempos para la filosofía, ¿no? O no peores que para otras cosas. No son buenos tiempos para la arquitectura. Nunca han sido buenos tiempos para la lírica, ¿no?
Yo estoy un poco peleado últimamente con este argumento de que la sociedad te prohíbe. La sociedad es más lo que te permite que lo que te prohíbe, claro, realmente. Claro.
Sí, hoy estudiábamos, hoy leíamos le damos vueltas a unos textos de Butler, de Judith Butler, que tratan sobre Foucault y tal, ¿no? Foucault tenía esa posición, ¿no? El modo más fácil de automarginarse es creyendo que estás reprimido constantemente por la sociedad, ¿no? Que la ideología te constriñe permanentemente. Cuando en realidad las formas de lo social dominan más si te permiten que hagas lo que quieras. Es decir, ese laissez-faire, ¿no? Bueno, haz, pero. Y ahí es cuando te sientes en un vacío. Es decir, porque si a uno le dicen, bueno, pues tienes estas páginas, tienes esta web, tienes este espacio, veremos a cómo a la gente se le paraliza más la mano o la voz y no tiene ninguna represión, salvo la represión suya. Es decir, porque nos es más fácil pensar que los demás nos impiden hacer.
Pero también te creen, bueno, también te crean más que nada, te dejan hacer, pero es un poco, yo creo que lo que meten un poco es la desconfianza, ¿no? Es como al final te dan el caramelo, ¿no? Te permiten hacer y tú sabes que en el momento en que lo coges, la siguiente vez no va a estar o va a haber unas condiciones de uso muy restrictivas para que, ¿sabes? Paga por ello, ahora paga. O sea, yo creo que es un poco también eso, donde estamos permitidos hacer cualquier cosa, pero es la dinámica que encontramos cada vez más, es eso, o sea, es libertad absoluta, pero en el momento en el que lo pruebas, te encuentras cada vez más restricciones para acceder a ello. Vamos, yo lo veo así, no solamente es el que la sociedad te permita, obviamente te permite todo, está todo disponible, digamos, pero en el momento en el que lo tienes ya es como tu pequeña píldora, ¿no? Ya te enganchas a ella y ya dependes de que te la den, no de que la tengas. o que la puedas conseguir.
O también de que construyas tu espacio. Es decir, yo creo que en realidad, ¿no?, una de las cosas que tenemos siempre como ya, o que va quedando clara, claro, es que más que el que te den un espacio, tú tienes que crear tu espacio. Y tienes que generar algo que sea capaz de generar su propia energía y su propia potencia, ¿no? Es decir, hay muchas veces que estamos esperando solo ocupar el espacio de algo que ya existe, de algo que ya está dado. Y sin embargo, te das cuenta de que la mayor parte de las cosas que hoy nos siguen emocionando inventaron su lugar, como lo tuvo que inventar Rimbaud, como lo tuvo que no existía ese lugar, como lo tuvo que inventar Mallarmé, como lo tuvo que inventar Marcel Duchamp, como lo tuvo que inventar el propio Foucault, siendo un heterodoxo de la filosofía, como lo tuvo que inventar Nietzsche. Es decir, porque fíjate, Nietzsche, que sigue siendo y todavía para mí la gran emoción que recuerdo de la filosofía. Es decir, a mí, tal vez es porque no era un filósofo, sino que él creía que había que hacer lo que él llamaba la primera metafísica de artista, la primera filosofía de artista. Él creía que había que hacer una filosofía que fuera específicamente artística y de artista. Y yo sí creo que el filósofo tiene cada vez más que pensar en sus relaciones con lo artístico, es decir, en crear un espacio que tenga una capacidad como de producir afectos, perceptos y conceptos, ¿no? Pero que tengan esa cualidad de artisticidad, ¿no? Hay un temor de la filosofía también a ser artística.
Es anatema,
vamos. Es anatema. Y a ser hasta poética, ¿no? Cuando dice, esto es María Zambrano, esto es poesía o pseudofilosofía. A tener una cualidad literaria que no sea tan impenetrable, ¿no? A tener una forma literaria atractiva, ¿no? Parece que quiere más aplastar argumentalmente y por su procedimiento que por su seducción literaria, ¿no? Y yo creo que tenemos hoy que intentar repensar la forma del ensayo, es decir, repensar la forma de la escritura, ¿no? Y yo creo que el momento en el que la filosofía se dio cuenta que era una forma de la escritura, que eso sí que se le debe a Derrida, ganó enteros. Pero es que hoy en día estamos como en un momento, yo creo que de gran expectativa y de un cierto repliegue, ¿no? De un cierto repliegue. Es verdad que tal vez uno de los temas que hoy está muy duro, no solamente es la expectativa económica, es la burocratización. Es decir, el mundo de hoy no es que sea un mundo solo permisivo, es que es un mundo muy burocrático. Es decir, a lo que hoy vosotros vais a estar más obligados, y nosotros ya lo estamos, es al papeleo. Es decir, hoy el problema básico no es que hagas o no hagas o que inventes, sino que para hacer eso hay que hacer papeleo. Y eso sí que es demoledor, porque uno se puede preparar para todo. Se puede preparar hasta para ser, yo qué sé, cantante de ópera. Pero es que luego viene el papeleo para hacerlo. Y esa burocracia es la que mata, la que nos mata. Y yo creo que realmente el poder actuar y sortear esa burocracia, eso es lo más difícil. Porque hasta para ser hoy un indignado hay que hacer burocracia. Porque hay una burocracia de la indignación. Pero eso sí que tiene sus problemas, ¿no?
Pues sí.
Bueno, ¿por qué no nos recomendáis, que llevamos ya una hora, más que nada para decirnos en qué andáis? Siempre es bueno hasta que uno recomiende. Yo empezaba con un libro. Recomendadnos algunos libros que traigáis entre manos. No puede ser una forma de ir dándole finiquito a la cosa. No digo entre manos que estén aquí en la mesa, ¿no? Porque hay algunos que teníais o que traíais. Sino, si tuvierais que recomendar un libro, un par de libros a nuestros oyentes, ¿qué recomendaríais, David?
Bueno, perdón, pero voy a tener que hacerlo literalmente, pues el libro que traía entre manos es el Tratado de Estilo, de Luis Aragón.
Luis Aragón. Ardora.
Así es, ediciones Ardora. Entre otras cosas lo recomiendo, bueno, porque también es verdad que es una delicia leer a los críticos de arte, la ortogonalidad del discurso, la interdisciplinaridad y la falta de vergüenza que tienen para hacer lo que hacen. Es lo que, desde luego, también está un poco peraltando el profesor ahora mismo. Y sobre todo esa idea de que pues de alguna forma estría toda la obra de Luis Aragón, que es la idea de tratar la sintaxis como si fuese uva, de pisarla y de ni siquiera lavarse después los pies, de hacer la sintaxis, que ha sido lo más canónico por excelencia, jugar con ella, desdoblarla, sobredeterminarla de alguna forma con otras sintaxis. Al fin y al cabo, eso es jovial y es fresco cuando uno se enfrenta a un libro y desde luego creo que es lo muy, muy recomendable.
Ok, Lara, ¿qué nos recomendarías?
Yo ahora mismo, bueno, es porque me ha dado por ahí. Estoy retomando Dostoyevsky. No se recomendaría El idiota, que es el que estoy ahora terminando. Pues, por eso un poco la figura del filósofo también, en el momento en el que también se cuestiona un poco el papel de la aristocracia, ¿no? Y está el príncipe ahí un poco eso, como el filósofo que es el dador de respuestas, el confesor, pero en el fondo es el que más preguntas tiene, ¿no? En el fondo es el que no se entera de nada de lo que pasa, ¿no? Todos
aparentemente
ni se entera ni si es que a lo mejor no se quiere enterar de cuál es. No sé.
Rodrigo. Bueno, dado que me he encontrado en una en un interés constante por explicar hasta cierto punto, o más bien describir a cierto punto lo conductual, y sobre todo lo conductual derivado en su sentido psicológico, me ha llamado mucho la atención la presentación del carácter analítico freudiano. Recomendaría dos textos. El primero sería a un nivel inicial y corte individual, que sería Introducción al psicoanálisis, de Sigmund Freud. Y el segundo texto que me parece conveniente, que toca dos temas en particular que me parecen a mí fantásticos como marcos de discusión. Primero, el análisis sobre el sentido real de la civilización, cuál es el papel de la civilización. Y el segundo, el sentido de la ilusión que juega dentro de la propia civilización, pues sería El porvenir de una ilusión, también de Sigmund Freud. Son dos textos que a mí me agradan mucho. Ahora, si no queremos citar textos académicos, en lo personal disfruto mucho lo que sería la ciencia ficción, y recomendaría, por ejemplo, La guerra de los mundos, que a pesar de no poseer el carácter de lo académico, creo que hay elementos de análisis bastante rescatables, y La máquina del tiempo, de Wells.
Bueno, pues interesante, porque habéis recomendado desde El tratado de estilo al idiota Dostoyevsky, o aquí ahora La guerra de los mundos. Yo he recomendado en los últimos tiempos, en estas semanas pasadas, y hasta lo hemos presentado a la central, el libro de Žižek, el último que se ha traducido, el gran tomo Menos que nada, que son, bueno, casi 1000 páginas, 1095 páginas de filosofía, donde él dice que entre las tres cosas mejores del mundo, la segunda y la tercera son, dice, la copa de antes y el cigarrillo de después. La copa de antes es Hegel y el cigarrillo después es Lacan. La cosa mejor del mundo es, evidentemente, el fornicio. Pero lo que es cierto es que el libro son 1095 páginas, que se hace duro de leer, pero es un intento de pensar hoy, o de proponer hoy, una reflexión que vuelve a la idea del sujeto-sustancia, vuelve a la fenomenología del espíritu, pero que lo trae hasta los debates de ahora mismo, y que los trae hasta el debate de Podemos, de Syriza, de las problemáticas de nuestro tiempo. Y me parece que, bueno, que sí sé que ha conseguido popularizar, sin perder rigor, la filosofía, también introduciendo chistes, ¿no? Ha salido el libro de chistes de Žižek, y yo creo que ha hecho que mucha gente se acerque a la filosofía escuchando sus conferencias y también viendo cómo es capaz de ir de la alta a la baja cultura, si es que eso existe ya, o si eso ya desapareció hace mucho, ¿no? Desapareció ya en la época de Humberto Eco la idea de alta y baja cultura, pero que es capaz de hablar de David Lynch y también mencionar Facebook y mencionar el mundo cibernético y mencionar a Malebranche y volver por Platón. Es decir, que tiene como un acordeón que trata los temas del presente, que trata los temas contemporáneos, que nos muestra que ser contemporáneo hoy es ser intempestivo, ¿no? Es decir, es ser capaz de no estar solo pegado a la actualidad, sino trabajar a través del tiempo y ojalá a favor de un tiempo venidero. Y esa condición de intempestividad y de pregunta nietzscheana de cuál es el provecho de la historia para la vida está ahí en Žižek, y yo creo que es uno de los grandes inspiradores del presente. En un momento en el que se están publicando ciertamente grandes libros de filosofía, porque, como digo, el sector editorial sigue confiando en que hay lectores para esto. Es sorprendente, porque a veces cuando uno ve que se publican las obras completas de Adorno, las obras completas de Benjamin, y salen tomos y tomos y tomos, dice uno, ¿qué pasa aquí? Es verdad que los políticos citan más a Piketty. En el debate a 9 de ayer, pues vi cómo citaban a Piketty Ciudadanos, hasta lo citó, yo qué sé, los catalanes, el antiguo Convergencia y Unión, lo citó también Podemos, y dije, bueno, parece que Piketty está ya en todas las salsas. Es malo cuando le citan a uno desde tantos sitios del espectro ideológico, ¿no? Pero en momentos sí creo que la filosofía de Žižek se mueve como en el límite de no estar totalmente hipsterizada y tener todavía una capacidad de servir para movilizarnos, o por lo menos darnos que pensar.
Muy bien.
Bueno, pues gracias por habernos atendido aquí en tu casa, ¿no?
Pues gracias a vosotros por haber venido. Muchas gracias.
Mil gracias. Por supuesto.